Mediodía Cope te hemos hablado mucho de esa variante británica del coronavirus, esa mutación que el director de alertas sanitarias dijo que iba a tener una incidencia marginal en España, que luego tuvo que rectificar apenas unos días después, porque todos los expertos concluían que esa nueva cepa, iba a ser dominante. Y hemos visto cómo se ha expandido con gran rapidez en España. Bueno, ahora mismo te quiero hablar de una variante, de otra variante, de la primera variante sudafricana del coronavirus en nuestro país. Y se ha localizado en Vigo. Hasta ahora, ya digo, veníamos hablando de esas modalidades, de esas mutaciones británica y otra brasileña. Y esta es la novedad, esa variante británica. ¿Dónde se ha detectado? Pues en el complejo hospitalario universitario de Vigo, donde ha aparecido en concreto un caso, el de un español que viajó por motivos de trabajo a Sudáfrica y se contagió allí con esta variante. Claro, ahora mismo hablamos sí de la británica, de la sudafricana, en su momento de la brasileña también. Y por eso es importante matizar sus diferencias. Las están estudiando sobre la marcha, contra el log. Y hemos hablado en Mediodía Cope con el jefe del servicio de microbiología de este hospital universitario de Vigo, que es el doctor Benito Regueiro. Hemos pedido, sí, que nos ampliara información precisamente sobre el caso de la nueva variante que ha aparecido en España. Lo primero que nos interesa saber es cómo lo registraron.
El Servicio de Medicina Preventiva nos sugirió este caso de un paciente que había estado confinado, que ya había terminado su periodo de confinamiento y que había sido detectado y cerrado los contactos desde el primer momento, y que era un chico joven de 30 años que por razones laborales se había desplazado a Sudáfrica y al volver presentó síntomas. Y lo que llamaba la atención era que el día 18 Sudáfrica había declarado la variante surafricana y este chico llegaba para pasar las Navidades a España. Por eso es tan importante los registros de control de viajeros.
Qué importantes son las fronteras, lo dice este doctor, y qué poco caso se le ha hecho a pesar de todas esas advertencias que lanzaban los sanitarios. Hay que controlar las fronteras porque es uno de los puntos sensibles por el que pueden colarse sobre todo estas nuevas variantes. Ahora ya centrándonos en la mutación del coronavirus, en la mutación sudafricana, ¿hasta dónde tiene que llegar la preocupación por esta variante del virus?
Nos tenemos que preocupar por todas. Es decir, lo que tienen que entender es que las variantes simplemente lo único que demuestran es la capacidad de aprendizaje y de adaptación del virus al entorno poblacional. Entonces, la preocupación tiene que ser por todas, y por eso es tan importante que los servicios de microbiología y nuestros hospitales tengan capacidad de secuenciación masiva para poder ir trazando todas estas variantes que van a ir apareciendo y seguirán apareciendo en el futuro.
Bueno, los expertos, nos decía este doctor, están pendientes ahora mismo de la secuenciación masiva del virus no del rastreo que nosotros conocemos, el rastreo habitual, el que se hace con las PCR, sino de casos diferentes y singulares, que ahora mismo son sobre los que están trabajando para analizar esta secuencialización de la mutación de sudafricana del coronavirus.
Aparición de virus después de la vacunación o virus después de que hayas padecido ya la enfermedad. Que es importante tener claro qué es lo que representan, porque pueden representar alguna de estas nuevas variantes, sistemas más eficaces de infección, como es el caso.
Esto está muy bien, y ahora te puedes preguntar, yo tengo síntomas que se pueden corresponder con lo que nos han contado, nos han venido diciendo del coronavirus. ¿Y cómo yo puedo reconocer estas variantes que están surgiendo, que van surgiendo y de las que nos vienen informando? ¿Qué nos puede dar la pauta para diferenciar?
Que antes lo que veíamos era un brote y entonces una familia en la que 3 miembros se veían afectados. Ahora vemos un brote y una familia y vemos que 8 miembros están afectados rápidamente. Entonces esta impresión de explosión o de facilidad que se ajusta precisamente a la capacidad de transmisión es lo que nos debe de alertar también a la hora de ver si estamos enfrentándonos a una variante nueva, porque este va a ser el comportamiento de escape que va a tener el virus a que estemos todos vacunados. No afecta a la vacuna en absoluto, todo lo contrario.
Qué importante esto que decía el doctor, las vacunas que ahora mismo se están distribuyendo, las nuevas que van a comenzar a hacerlo. Hoy ya te acabamos de contar que la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto dar definitivamente el visto bueno a la que será la tercera vacuna que llegue a España, la de la compañía AstraZeneca, y todas están confirmando, todos los estudios, los ensayos, confirman que estas nuevas variantes también serían efectivas las vacunas ante estas nuevas mutaciones. Y hay que hacer una última consideración relacionada con la mayor agresividad o no de la variante sudafricana. La británica, ya nos dijeron, y se está comprobando, que iba a tener una mayor propagación, una velocidad más rápida. Bueno, pues sobre la agresividad de esta variante sudafricana, de momento no se constata este extremo.
No está vinculado, afortunadamente, a una mayor agresividad, aunque es cierto que la mayor capacidad de transmisión implica más gente afectada y, por lo tanto, más posibilidades de que aparezcan casos que terminan en el sistema hospitalario hospitalizados.
Conclusión, nos quedamos con que esta variante sudafricana no es más agresiva, sí más contagiosa que lo que veníamos viendo hasta ahora mismo, y lo más importante, la vacuna, las vacunas que se están distribuyendo en Europa y en España son igual de efectivas. Esta es la principal noticia ahora mismo, la principal preocupación. Nos habían abierto una grandísima puerta a la esperanza con la vacuna. Vemos que el proceso se ralentiza por momentos, que en este arranque de la campaña de vacunación faltan viales, las dosis comprometidas no llegan y nos surgen muchas preguntas. Hemos escuchado ahora mismo al corresponsal en Bruselas, a José Luis Concejero, que nos daba algunos detalles muy pequeños, mínimos, de lo que contempla ese contrato firmado por la Unión, firmado por Bruselas y la compañía AstraZeneca. En Cataluña nos habían contado que las neveras estaban vacías. Esta mañana han sido un poco más optimistas y han dicho que la semana que viene ya esas 10.000 personas que habían advertido podían quedarse sin su segunda dosis la van a recibir, y en Madrid la vacunación va a continuar también a partir del 15 de febrero. Lo que se trataba ahora mismo era de garantizar que las personas, que los sanitarios, que los mayores que habían recibido ya ese primer pinchazo recibieran el segundo en el periodo establecido, estimado, al menos el estudiado. Todos los expertos dicen que todo lo que pase de ahí pues no es recomendable, y la de Pfizer se establece un periodo máximo de 21 días entre el primer y el segundo pinchazo, y la de Moderna en este caso 28. La comunidad científica ha conseguido dar con una vacuna en tiempo récord, eso es así, con la esperanza que eso consiguiera frenar el virus, y ahora que la tenemos algo está fallando en su distribución. ¿Está siendo correcto el protocolo que se ha establecido en España para el reparto de esta vacuna? Mediodía COPE le ha preguntado a José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. ¿Cree que el plan de vacunación se ha hecho con buena voluntad? Sí, pero que su desarrollo ha habido casos por el distinto ritmo en cada comunidad. Ha habido un poquito de caos, dice.
Lo que aparentemente falla es definir, en su caso ampliar, quién puede vacunar, los horarios de vacunación, los días, porque debería hacerse realmente todos los días de la semana, incluyendo fines de semana festivos. Se puede hacer perfectamente en un horario de 16 horas. Es decir, todo eso es fundamental para conseguir una velocidad de crucero importante, que es imprescindible para la vacunación.
Claro, aquí las comunidades autónomas, como en prácticamente todas las decisiones que se están tomando en esta pandemia, han tenido que tomar las riendas. Había un protocolo general y luego había que bajar al barro, había que traducir la letra pequeña, y cada uno la ha ido interpretando a su manera. De ahí que algunas comunidades hayan ido más rápido, lo justificaban para garantizarse la segunda dosis, y otras hayan ido más rápido, y en algunos casos hemos visto cómo la escasez de vacunas provocaba que se pusiera incluso en peligro la posibilidad de recibir, de que tuvieran esas personas el segundo pinchazo. Ante este escenario, es imposible no preguntarse cómo va a afectar el desabastecimiento de dosis a la eficacia de la vacuna.
El retraso de las dosis va a afectar de una manera importante. Yo creo que, de todas maneras, no quiere decir que va a ser una tragedia total, pero evidentemente cada día que pasa sabemos que tenemos unos 200 fallecidos. Es como si cada día se estrellara un gran avión. Entonces, esto no puede dejarse, vamos a ver si lo arreglamos dentro de 3 o 5 meses. Esto hay que arreglarlo ya.
y esas cifras, y lo hemos visto en los últimos días, hablamos de los registros oficiales del propio Ministerio de Sanidad, elevan esa cifra de fallecidos en torno a los 500 muertos en un solo día. La vacunación no puede esperar. Fuera de nuestras fronteras sigue el debate sobre la compra de vacunas por parte de la Unión Europea. Y este doctor Muñoz considera que una parte del problema puede estar en que se han comprado pocas dosis. Y apela al sentido común, porque si la vacuna, el reloj corre a favor del virus.
Confío en que seamos capaces de imponer el sentido común y la razón para que nos lleguen las vacunas. Porque es una carrera entre el virus y la vacunación. Cuanto antes hagamos todo eso, antes seremos capaces de tener una inmunidad de grupo suficiente y, por lo tanto, acabar con esta pesadilla.
A este doctor, a este catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, le ocurre un poco lo que a la mayoría. Confiesa cierto desasosiego, no tiene claro qué está prevaleciendo. Si los intereses económicos o la salud de las personas. Y en este debate, en este dilema, deja un mensaje que nos debe llevar a la reflexión.
Yo soy una persona que se dedica al tema de la salud, con lo cual es lógico que diga que la salud es importante. Pero yo quiero simplemente recordar algo muy sencillo. La salud no lo es todo en absoluto, pero sin salud todo lo demás es nada. Si no hay salud, no hay economía, no hay educación, ni vamos a poder tener una sociedad con el desarrollo que es lo que todos aspiramos. Tenemos que tener una base de salud y por eso hay que invertir en solucionar este tema.
Y todos aspiramos a eso. El ya candidato del PSC a tiempo completo, Salvador Illa, al frente del ministerio, anunció que esperaban que en verano se consiguiera esa deseada inmunidad de rebaño, que el 70% de los españoles estuvieran vacunados. Ahora mismo esa estimación se antoja imposible con el ritmo de vacunación que llevamos y es uno de los grandes retos que va a tener que afrontar la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. El proceso de vacunación va lento y ahora hay que esperar a que se agilice con los compromisos de las compañías farmacéuticas.